Libro de Santiago, el capítulo 1, para una lectura. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Santiago, el capítulo 1, los primeros 11 versículos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Se han fijado que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por santos, menos el libro de Santiago? ¿Se han fijado en eso? Bueno, tenemos los evangelios según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Tenemos las epístolas de San Pablo, San Pedro, San Juan, San Judas. Pero cuando llegamos a este libro, dice, cuando menos mi Biblia, el título es La Epístola Universal de Santiago. Por cierto, desde hace mucho tiempo que se le llaman a los libros de Santiago y las epístolas de San Pedro y San Juan y San Judas, epístolas universales. Es decir, porque fueron escritas a todos, no fueron escritas a una iglesia en particular, como a la iglesia, a los romanos, a la iglesia, a los corintios. Esas fueron cartas escritas a todos. Ah, pero volviendo a la pregunta, ¿por qué el libro de Santiago no fue escrito por un santo? Bueno, sí fue escrito por un santo. En la Biblia, todos los cristianos somos santos. Ser santos simplemente significa ser separado del mundo para Dios. Pero lo que pasó con este nombre es que con el tiempo y la pronunciación en la España antigua, juntaron el sant, la primera parte de sant, con el iago. Iago viene de Jacob, viene de Jacobo. Y por cierto, por eso tenemos la palabra San Diego. Es por esta pronunciación. Y pudiéramos llamar a este libro San Diego, así como Santiago es lo mismo realmente, de acuerdo a la historia de esta palabra. Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, nos toca considerar este libro de Jacobo, el libro de Santiago. Es el libro más práctico del Nuevo Testamento, es como el libro de Proverbios, versículo tras versículo de pura ética cristiana. De hecho, en los 108 versículos de este libro tenemos 54 mandamientos, 54 amonestaciones a la cristiandad práctica. Son muchos mandamientos, muchas amonestaciones, pero Santiago, sí con mucha autoridad, está inspirado por Dios, lo hace con mucha sabiduría, con mucho amor. Es por eso que una de las características especiales de este libro es que el autor repite mucho las palabras hermanos, hermanos míos, amados hermanos, hermanos amados, mucho repite esas palabras. Otra característica súper especial de este libro, por cierto, es que fue escrito por un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento se mencionan cuatro Jacobos, cuatro Santiagos, y por la historia y el lenguaje de este libro, sabemos que muy probablemente el autor de este libro fue el medio hermano del Señor de nombre Jacobo, de nombre Santiago. A los que apuntan pueden escribir ahí y leer y estudiar después. Mateo 13:55. Mateo 13:55. Hechos 15:13. Hechos 15:13. Y Gálatas 1:19. Que mencionan, ¿verdad?, al hermano de nuestro Señor Jesucristo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, de nombre Jacobo. Y fíjense en la humildad y que el autor reconoce la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En el primer versículo leemos del autor Y él no dice, yo soy el medio hermano de Cristo. Pongan mucha atención. No. Ve la humildad. Santiago, siervo de Dios. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Dice a las 12 tribus que están en la dispersión, porque la mayoría de los cristianos en ese tiempo eran judíos. Y sabemos que fue escrita después de la primera persecución, porque les llama ahí a los 12 que estaban en la dispersión. Habían salido de Israel, habían salido de lo que ahora es Palestina. Entonces podemos deducir que este libro fue escrito más o menos en el año 45 después de Cristo. Pero vayamos al mensaje, al corazón de este libro. ¿De qué se trata? ¿Por qué fue escrito este libro? Si conocemos la historia de los Hechos, nos recordaremos que más o menos 8,000 personas, una gran cantidad, un gran avivamiento, una gran cantidad de personas que se convirtieron en el Evangelio. Aún nos dice el libro de los Hechos, muchos sacerdotes se convirtieron. Pero luego Satanás atacó. El diablo comenzó una persecución contra los cristianos y usó a los líderes judíos. Usó a un joven de nombre Saulo de Tarso. Y él apedreó y mató y encarceló a muchos cristianos. Y por eso, muchos de los cristianos, muchos de los judíos de Jerusalén, salieron y se fueron a vivir a otras partes del mundo. Por eso se les llama a los judíos cristianos dispersados. Cuando llegaron ahí otras, en Asia, por ejemplo, en Roma, otras partes del mundo, también tuvieron pruebas y mucha discriminación. Porque eran judíos, pero más porque eran cristianos. Y es por eso que Santiago les dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El diablo astuto no tan solamente los persiguió y los maltrató, tuvo otra táctica muy, pero muy exitosa. Invadió a la iglesia con personas que decían que eran cristianos, que decían que tenían fe, pero eran de los más mundanos. Por eso nos dice en el capítulo 2, versículo 14, véanlo, capítulo 2 y versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Por eso les dice en el capítulo 4 y el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y creo que, por cierto, que este libro entonces es para nuestra generación. Tenemos iglesias llenas, desafortunadamente llenas de personas que creen que van a ir al cielo porque una vez levantaron la mano para ser salvos. Personas que dicen que porque tienen fe en Cristo, porque creen en Cristo como salvador personal, ya van a entrar al cielo, pero viven como se les da la gana. Viven como el mundo, divirtiéndose, emborrachándose como el mundo, vistiéndose como el mundo, ganándose la vida como el mundo. Son más mundanos que el diablo, por así decirlo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la vacuna que Santiago nos da en su libro? Capítulo 1 y versículo 22 nos da la respuesta a este problema. Sed hacedores. Sed hacedores. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque este considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay que hacer, hay que actuar, hay que vivir la cristiandad, nos dice Santiago. Y por eso tantos mandamientos y amonestaciones. Bueno, muy bien, tomando en cuenta ese tema principal de Santiago, en este estudio general vamos a ver tres cosas. Primera, ¿por qué debemos ser hacedores? Segunda, ¿de qué debemos ser hacedores? Y tercera, ¿cómo podemos ser hacedores? Muy bien, en primer lugar, ¿por qué debemos ser hacedores? Nos dice el capítulo 2 y el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera. ¿No fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Clave este pasaje en este libro. Hay algunas personas, así como Martín Lutero, por cierto, que tenía problemas con estos versículos. Por eso Lutero le llamó a esta porción, a este libro, de hecho, un libro de paja. Hay que entender que el apóstol Pablo escribió a los que querían ser salvos por obras. Pero Santiago escribió a los que querían ser salvos sin obras. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia de querer ser salvo por obras y querer ser salvo sin obras. El apóstol Pablo no estaba contra las obras, ni el Santiago estaba contra la fe. Pero Santiago estaba contra los que decían que tenían fe, contra los que decían que creían en Dios, pero no tenían obras. La fe que salva siempre va acompañada de arrepentimiento y, por lo tanto, de buenas obras. La fe que salva no es un simple creer. Aquí nos dice el apóstol, los demonios creen en Dios y tiemblan. Por supuesto van a estar en el infierno. La fe que salva es una gracia de Dios, por lo cual creemos que Dios sí existe, por supuesto, pero creemos en su palabra, creemos en sus promesas, creemos que somos pecadores, enemigos de Dios, pero que podemos acercarnos a Dios. Dios nos puede perdonar por los méritos de Cristo, las obras de Cristo, y esa fe que nos salva nos lleva a adorarle a Dios y a agradarle a Él. Entonces, esto es muy importante, somos hacedores. No porque así nos vamos a salvar, no. Somos hacedores porque tenemos la fe salvadora. Abraham, por ejemplo, aquí da la ilustración Santiago de Abraham. Abraham no fue salvo por ser un hacedor. Fue un hacedor porque fue salvo. ¿Notaron el ejemplo? Habla aquí Santiago de cuando Abraham, dice el versículo 21, ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Esto fue en Génesis capítulo 22. Pero es en Génesis capítulo 15 que nos dice que Abraham creyó y fue justificado. Entonces, lo que hizo en Génesis 22 Abraham fue por Génesis 15. Ya había creído, ya había sido salvo, ya había sido llamado. Yo creo realmente los que se pelean en cuanto a este pasaje deberían más bien fijarse en la gracia de Dios en salvar a pecadores. La misericordia de Dios al declarar justos a pecadores, malos y perversos como nosotros. Se nota en la vida de Abraham si la conocen, pero más en el caso de Rahab, aún si no la conocen. Porque ¿quién era Rahab? Aquí nos dice, Rahab, que fue salva y fue justificada por Dios, era una prostituta. Una mujer de la calle de Jericó. Pero Dios la salvó, Dios la declaró justa, Dios la justificó. ¿Por qué? Porque había creído en Dios, había creído lo que había escuchado de Dios, el Dios verdadero de Israel. Y Dios la salvó. ¿Y saben qué? Esta es la gracia de Dios. No tan solamente salvó a esa mujer, pero la hizo, no sé cómo llamarle, tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Porque lee el Mateo capítulo 1, y en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos a Rahab, esposa de Moisés. Increíble. Y yo creo que eso es lo que nos debemos de enfatizar de este pasaje, no pelearnos por qué tanto esto de justificación por ahora. No, la gracia de Dios al justificar a hombres pecadores. Pero el punto es, ¿por qué debemos de ser hacedores? Porque nuestros hechos revelan nuestra fe. Por eso, no podemos ver nuestra fe nosotros. Tú no puedes ver, a ver, ¿de qué color tengo la fe? ¿O con qué tanta? No puedes ver tu fe. Los demás no podemos ver, abrir tu corazón de alguna manera y ver ahí adentro con un microscopio o ver de alguna manera ahí si tienes fe o no. Pero sí podemos ver nuestra fe propia. Sí podemos ver la fe de los demás por sus hechos, por sus actitudes. Ahora, esto es muy importante para nosotros. Si somos hacedores, podemos asegurarnos que no nos estamos engañando y que de verdad al final vamos a entrar. Cuando nos entierren, vamos a ir al cielo y no al infierno, por la gracia de Dios. Nos podemos asegurar nosotros mismos que tenemos esa fe que salva. Nos podemos asegurar que somos amigos de Dios ya. Pero lo más importante, ¿saben qué es? Podemos asegurarnos que tenemos la fe que produce obras, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Lo más importante del mundo en cuanto a nuestras buenas obras, nuestro testimonio, y que los demás adoren a Dios por nuestras vidas. Pero, ¿de qué debemos ser hacedores? Exactamente, específicamente, ¿de qué? Bueno, aquí el autor es muy directo y muy práctico, y nos da 54 mandamientos, 54 amonestaciones. Mandamientos tan prácticos como, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros, no se quejen los unos de los otros. El que se queja del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahora, este es un estudio general. No vamos a anotar todas las 54 amonestaciones y consejos de este libro. Tan solo vamos a anotar las principales. En primer lugar, tenemos una amonestación contra la parcialidad. Ve el capítulo 2. Amonestación contra la parcialidad. Cuando menos así se titula el capítulo en mi Biblia. Capítulo 2 de Santiago nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y venir a ser juez, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. El cristianismo no hace que todos tengamos el mismo ingreso económico. El cristianismo no es el comunismo. Pero sí hace que todos nos veamos como hermanos y nos tratemos de la misma manera, a todos. Aquella persona, aquel hermano, que dice que tiene fe, pero no es lo suficientemente humilde para saludar a todos, si no trata a todas las personas de la iglesia como hermanos en Cristo, se está engañando. No ha conocido el amor de Cristo, no ha conocido la realidad de Mateo 25:40. Que el hermano más insignificante de la iglesia está Cristo, lo hacemos para Cristo. Acabamos de ver esto. Aquella persona que dice, yo tengo fe, pero es elitista, realmente no ha conocido la realidad que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para ser salvos. Por cierto, me da mucha esperanza para la colonia El Guiano. Me da mucha esperanza para los pobres de Hermosillo. Pero algo muy súper práctico para nuestra iglesia. Esta mañana te reto a que saludes a todos. Te reto a todos. Esta semana, háblale a un hermano con el cual nunca has hablado en tu vida. En esta iglesia. Este mes, invita a alguien a tu casa. Invita a alguien a un café. A un hermano, que nunca has invitado en toda tu vida. Este año, hazte de un amigo o una amiga de la iglesia. Te reto que hagas esto. De eso se trata, de ser hacedores. En segundo lugar, ¿debemos ser hacedores de qué? Santiago, Jacobo, nos da una amonestación contra el mal uso de la lengua. Capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así a todo su cuerpo. Mirad también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Alguien ha llamado a este libro de Santiago el libro de Proverbios en el Nuevo Testamento. Y es muy cierto, Santiago se parece mucho a los libros de Salomón. Proverbios también, por supuesto, ustedes conocen, nos habla de y recalca mucho que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con nuestra boca, con nuestra lengua, con lo que hablamos. Una palabrita puede encender todo el mundo de maldad. Estaba en la secundaria, conocí a un muchacho, y hablando con unos, era cristiano, con unos amigos hablando, se le salió una mala palabra. Todos se sorprendieron, los que estaban a su alrededor, y muy curioso, le preguntaron, ¿qué no eres cristiano? El mundo se fija en lo que hablamos. Eso es tan importante que nos dice el versículo 2 del capítulo 3, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hace unos años, cuando trabajaba en el consulado, llegó un americano medio loco. Casi todos los americanos están medio locos, de hecho, ¿no? No le digan eso a mi esposa, ¿verdad? El caso es que llegó este americano, ya no me acuerdo por el problema que tenía, pero lo que me impresionó, y todavía lo puedo acortar, es que no hablaba el norteamericano. Pero ¿saben qué? No porque era mudo. No hablaba porque no quería hablar. Y se comunicaba con nosotros con unas tarjetas y nos explicó. Yo decidí, nos dijo, por un año no hablar nada. Y estoy caminando por todas las Américas, por todas las ciudades, con un voto de silencio, en demostración contra problemas ecológicos de quién sabe qué. Por un año este hombre que podía hablar, se controló a sí mismo, de tal manera que no habló ninguna palabra. A lo mejor debemos de tratar de hacer algo así, para controlar la lengua. A lo mejor no por un año, pero a lo mejor por un mes, o una semana, o un día, o una hora a lo mejor. Pero ¿saben qué? Al último, el problema no es si hablamos o no. El problema es, ¿para qué usamos nuestra boca? ¿Por qué hablamos? ¿Es para bendición o es para maldición? Versículo 10 nos dice, 3:10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es la maldición de chismes, es la maldición de rumores, es la maldición de críticas, o es la bendición a Dios en la oración, es la bendición de edificación a otros hermanos. Efesios capítulo 3 nos habla de esto, perdón, capítulo 4 y versículo 29. Efesios capítulo 4 y versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¡Ninguna palabra! Hermanas, hermanos, queremos ser hacedores. Queremos comprobar que tenemos la fe que salva, que nos va a llevar al cielo. Tenemos que controlar nuestra boca. Entonces, cuidado con esas palabras ásperas a tu esposa. Cuidado con esas palabras duras a tu esposa. Cuidado con esos gritos a tu esposo. Cuidado con esos gritos a tus hijos. Cuidado cómo le contestas a tus padres. Cuidado cómo le contestas a tus maestros. Cuidado con él. Verás qué me dijo la hermana. Verás qué feo. Como nos dijo el hermano Steve Phillips, ¿verdad? Cuidado con... Ya supiste. Eso es maldición, hermanos. Eso no es para bendición. El himno marca el ideal y casi es utópico. Que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lo cantamos, hermanos. En tercer lugar, en este libro nos encontramos con una amonestación contra la mundanalidad, una amonestación contra ser mundanos. Hay quienes dicen que la cristiandad no es una religión, que es una relación con Cristo, y en cierto sentido es correcto. Pero ¿saben qué? Sí hay una verdadera religión, nos dice Santiago capítulo 1 y el versículo 27. Voy a comenzar a leer el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay que orar por la hermana Preciado. Se cayó, ¿verdad? Está bastante lastimada. Pero también hay que visitarla. Hay que llevarle una gelatina. Eso es ser hacedora, eso es ser hacedor. Pero noten la última frase del versículo. Y guardarse sin mancha del mundo. Eso es tan importante que Santiago nos amonesta. Yo creo que gritando, por eso está entre signos de admiración en nuestro versículo, Santiago 4:4. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, aquí, por supuesto, no está hablando de el mundo Villa, no está hablando de el mundo López. Está hablando de el mundo a nivel carnal, del mundo diabólico. No está hablando que no podemos tener amigos en la escuela, en el trabajo, en la colonia. Está hablando de que no debemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, prácticamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la codicia del mundo. Estamos hablando de la pornografía del mundo. Estamos hablando de las vanidades del mundo. Estamos hablando de las maldades de este mundo. Queremos ser hacedores. Queremos comprobarnos a nosotros mismos que tenemos la fe que salva. Entonces, tenemos que dejar de ver los catálogos de JCPenney para codiciar nada más. La ropa y los que salen en JCPenney. Y las muchachas. ¿Sí? Tenemos que dejar de ir a Liverpool y ir a Sam's o al Press Club a codiciar nada más. ¿Qué vas a ir a hacer? Ay, voy a ir a ver. ¿Vas a ir a ver? Tenemos que dejar de ver esas películas y novelas y páginas sensuales violentas. ¿Soy demasiado práctico? ¿Estoy pisando callos? Tenemos que aprender a no avergonzarnos del Evangelio y decir la verdad en el trabajo. No fui a esa fiesta porque no me gusta esta clase de música, no me gusta la borrachera. En vez de mentir, es que me enfermé y no pude ir. Hermanos, especialmente en nuestros días, eso se trata de estar contentos con lo que tenemos. Estar contentos con lo que ganamos. Tenemos que aprender a vestirnos con ropa que no glorifica nuestro cuerpo, pero que glorifica a Dios. Tenemos que aprender a ser pacientes, amables, cumplidores y sobre todo, humildes. Entonces, hermanos, ¿queremos ser hacedores? ¿Queremos comprobarnos a nosotros mismos y a los demás que tenemos la fe que salva? Hay que tener mucho cuidado de vivir separados del mundo y consagrados a Dios. Y esto no se trata de faldas largas y caras largas, pero una actitud de corazón que se fija más en las cosas espirituales, las cosas eternas, que las cosas materiales, que las cosas terrenales. Y a lo último, se trata de amar más a Dios que al dinero. Se trata de amar más a Dios que al diablo de este mundo. A lo último, de eso es. Eso es. Pero ¿cómo le hago? ¿Dónde aprendo eso? ¿Me hago una monja? ¿Me meto al instituto? ¿Me meto a un seminario? ¿Hago un voto de pobreza? ¿Un voto de silencio como ese fulano medio loco? ¿O de celibato también? ¿Eso es lo que tengo que hacer, hermano? No. Santiago nos enseña. De eso se trata el tercer y último punto. ¿Cómo podemos ser hacedores? Ahora, una vez más, este es un estudio general. No vamos a ver todo lo que nos enseña Santiago en media hora, tan solamente los puntos principales. Pero noten en primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar. Para ser hacedores, tenemos que haber nacido de Dios. Capítulo 1 y versículo 18. Comenzar a leer en el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, lo primero dice el apóstol, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es imposible ser hacedores de la palabra. Es imposible de imposibles a menos que Dios nos dé una nueva naturaleza con nuevos propósitos, nuevos deseos, nuevos anhelos. Es cuando nacemos de Dios que Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ya resaltamos eso en el punto de 1 de Juan, capítulo 5. Así que pasemos al segundo. Segundo lugar, para ser hacedores, tenemos que aplicar la palabra de Dios. Capítulo 1, el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, vas y te miras al espejo y estás todo despeinado. Y te vas así, despeinado. No. Ves al espejo y te arreglas el cepillo, el make-up, las cosas de las mujeres, ¿verdad? Se arregla uno. De eso se trata la aplicación. Ahora, a lo mejor eso suena repetitivo. Para ser hacedores debemos ser hacedores. Para ser hacedores tenemos que aplicar. Bueno, lo que quiero enfatizar, hermanos, Es que es la palabra de Dios, es la ley de Dios, es la Biblia la que tenemos que aplicar. Tenemos que meditar, leer, escuchar, aplicar, memorizar la palabra de Dios. No las enseñanzas de Neuróticos Anónimos. No las enseñanzas de Alcohólicos Anónimos. No las enseñanzas de los gurús de nuestros días, ni los psicólogos, ni del zodiaco. No. Es la palabra de Dios que nos da los pasos, las lecciones, los mandamientos a seguir. En sí, fíjense. En sí, leyendo y meditando, el Espíritu Santo nos da la energía para poder ser hacedor. Fíjense, en sí el leer, el meditar, el memorizar, es lo que nos da energías también. Entonces, disciplínate. Sigue un programa de lecturas y meditación de la palabra de Dios. Un capítulo diario, tú puedes, yo sé que tú puedes. Si no sabes cómo estudiarla, si tienes alguna duda, pregunta. Hay muchos aquí que con mucho gusto te van a ayudar. En tercer lugar, para ser hacedores tenemos que tener comunión con Dios. Capítulo 1, el versículo 5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Capítulo 4 y versículo 2, codiciáis, no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Capítulo 4 y versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Capítulo 5 y versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Estás afligido porque no puedes? Tantos años llevas en la cristiandad y tan débil. Estás afligido por las tentaciones, los pecados que te asedian. Estás afligido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si alguno hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Según los historiadores, a Santiago, a Jacobo le decían el justo. Pero también tenía otro sobrenombre. Le decían el rodillas de camello. ¿Y saben por qué le decían el rodillas de camello? Porque oraba tanto en sus rodillas, se la llevaba tanto hincado orando al Señor, que se le hicieron las rodillas de camello. Qué buen sobrenombre, ¿verdad? Ojalá que todos los cristianos tuviéramos rodillas de camello, que tanto orásemos. Por eso de lo más básico, ustedes lo conocen. Sabemos qué hacer, pero nos falta energía, nos falta la motivación, la voluntad, el carácter. El secreto no es místico. La respuesta es la oración, la comunión con Dios, acercarnos más y más a Dios. Inténtalo esta semana, te reto. ¿Estás orando 5 minutos? Ora 10 esta semana. Ora 10 minutos. Todos los días ora a Dios. No me metas en tentación, mas líbrame del mal. Lee y relee las promesas. Pídele a otros que oren por ti, que te ayuden a orar. Te garantizo una vida diferente si intentas esto para la gloria de Dios. En penúltimo lugar, en cuarto lugar, para ser hacedores tenemos que tener sabiduría. Capítulo 3 y versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora, esta sabiduría no es la inteligencia de cuál es la raíz cuadrada de 313.17. No. Es la sabiduría de Proverbios. Es la sabiduría del temor de Dios que se aparta del mal y sigue sus mandamientos. Ya estudiamos esto. Solamente quiero recordarles una promesa. Capítulo 1 y el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Necesitas sabiduría para tomar una decisión? ¿Para saber qué hacer, cómo hacerle, cómo actuar? Pide esta sabiduría. Humíllate a Dios y dile, Señor, no sé qué hacer ya. Señor, ayúdame. Dame la decisión. Muéstrame el camino. Y Él te va a contestar. Él te va. No que vas a escuchar una voz del cielo. Ahora vete por acá, por acá. No, no, no. Pero Él te va a contestar en su palabra, en tu lectura. Él te va a contestar con otros hermanos. Te va a contestar por su providencia en las circunstancias. De alguna manera, pero te va a contestar y sin reproches. En último lugar, para ser hacedores, tenemos que tener mucha paciencia. Capítulo 1 y versículo 3. Capítulo 1 y versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Capítulo 5 y versículo 7. Por tanto, hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La cristiandad no es fácil. Controlar nuestra boca no es fácil. Ser humilde no es fácil. Todo lo que hemos visto y estos mandamientos no son fáciles. Es muy difícil vivir vidas cristianas. ¿El diablo nos ataca? ¿Vivimos por fe, no por vista? Entonces, hermanos, necesitamos mucha paciencia. No podemos ver a Dios. Algún día lo vamos a ver. Mientras tanto, lo amamos. Necesitamos mucha paciencia. Ahora, la paciencia aquí es una palabra especial la que usa Santiago. No es la paciencia de ser lento, la paciencia de esperar pasivamente sentados, la paciencia de ser paciente con los niños. No, no, no. Es la paciencia activa. Es la paciencia que aguanta. Imagínense a un mecánico que está debajo de un carro. Está sosteniendo el motor. Un amigo le está ayudando a cambiar los soportes del motor. Está con paciencia, mucha paciencia, sosteniendo el motor. Casi no aguanta, pero ahí está, pacientemente, soportando, aguantando, hasta que cambie la pieza. Con paciencia, ahí está. Los músculos ya le duelen mucho, ya casi no aguanta. Está sudando, el sudor está cayendo en los ojos. Pero si aguanta, tiene que aguantarse. De esto se trata esta palabra. Muy difícil vivir la cristiandad. Muy difícil. Pero hay que aguantar, hermanos. Hay que aguantar el dolor. Hay que aguantar el sudor, hay que aguantar las burlas, hay que soportar las tentaciones, hay que seguir trabajando y aguantando, hay que perseverar hasta el final. De eso se trata este libro. Bueno, terminemos con unos puntos positivos. Capítulo 1 y versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Noten que no dice, bienaventurado el que no tiene tentaciones. No dice eso. Dice, bienaventurado el que soporta las tentaciones. En este mundo siempre vamos a tener tentaciones, esos pensamientos tan malos que inyecta el diablo. Somos humanos, somos malos, hay un diablo. Hasta el último día no vamos a ser tentados, hasta que estemos en el cielo. Pero hay que soportar. Capítulo 2 y versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Noten que es mucho mejor ser pobre de dinero, pero rico en fe. Es mucho mejor ser pobre de dinero, pero rico en fe, que rico de dinero, pero paupérrimo de fe. 4:6. pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Noten que Dios da mayor gracia que nuestros pecados. Dios da mayor gracia de la que nos imaginamos. Vamos a poder, hermanos, vamos a poder cumplir con este libro, con esos mandamientos, por la gracia del Señor. Amén. Capítulo 5, versículo 11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Noten que tenemos que aprender a esperar al fin. Es hasta el fin de nuestras vidas y nuestras pruebas que vamos a ver que nuestro Dios es muy misericordioso y compasivo. Este libro, ¿de qué se trata? Cuando salgan de la puerta y alguien les pregunte, ¿de qué se trata el sermón? Sed hacedores. Sed hacedores. Hacer buenas obras para la gloria de Dios por su gracia. ¿Y saben cuál es la mejor, una de las mejores obras que podemos hacer? Así termina el libro, así vamos a terminar. Hermanos, si alguno de entre vosotros, si es extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O bien, tarea. Tarea, número uno, leer el libro de Santiago. Número dos, este año, 2008, trata de volver a un pecador del error de su camino. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu dirección, por la sabiduría que podemos tener en Cristo, por tu gracia. Como cristianos, Señor, y como cristianos de esta generación, confesamos que hemos fallado. Confesamos, Señor, que somos muy mundanos, que hemos pecado contra ti en gran manera. Ten compasión de nosotros. Ayúdanos, Señor, como iglesia, amarnos los unos a los otros. Que no haya parcialidad en esta iglesia, de ninguna manera. Te pedimos en esta iglesia, Señor, que nos ayudes a controlar nuestra lengua, nuestra boca, que todo lo que hablemos sea para edificación. Te pedimos, Señor, en esta iglesia, que nos ayudes a continuar en la fe de nuestro glorioso Señor, esa fe que produce arrepentimiento y produce y está acompañada por buenas obras. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.